Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2, este que le habla su amigo y hermano Michael Castro, y hoy vengo a hablar de pánico. Gente, hay pánico en los medios. ¿Y por qué acá ha sido causado ese pánico? Bueno, gente, porque Elon Musk compró Twitter. ¿Cuáles son las implicaciones de la compra de Twitter por parte de Elon Musk? Bueno, eso y un poquito más vamos a analizarlo aquí en este podcast de Bájale 2. Bueno, gente, saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Gracias a los que se han unido al podcast, a los que lo comparten, a los que le dan share, a los que comentan, a los que visitan la página, a los que le dan like a la página y los nuevos miembros de la página de Bájale 2, a los que escuchan los lunes a los muchachos allá en Noti1. Muchas gracias a todos ustedes y recuerde que a Bájale 2 se escucha mejor en la plataforma de Anchor. Bueno, mi gente, la noticia que ha estado en boca del planeta entero, literalmente, ha sido la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Elon Musk, el billonario dueño de Tesla, SpaceX y otras compañías, decidió, luego de un largo tiempo de mucho drama, comprar Twitter. Pagó 44 millones, creo que fue lo que pagó. Y ahora es el dueño absoluto de Twitter. Votó a la junta directiva y están habiendo cambios. Muchos de los cambios tienen que ver con el reach que están teniendo lugares conservadores, tales como el Daily Wire, Michael Knowles, incluso yo, que no soy un influencer enorme ni nada, pero soy considerado pues una persona conservadora, y por eso pues Twitter me ha penalizado muchas veces y Facebook también, y yo he visto un aumento en el tráfico de views y de clics y de gente que me han comenzado a seguir en la página mía en Twitter. Así que será casualidad que después que Elon Musk entra, los sitios conservadores han tenido un poco más de exposición. Bueno, no se sabe, pero algo tiene que ver, y es que Elon Musk vino a cambiar el ambiente prevaleciente que había en las redes, principalmente en Twitter, que Twitter es básicamente sería como el segundo o el tercero site de más influencia en las redes sociales. El primero ahora mismo es TikTok, después Google, le seguiría Facebook y Twitter. Pero Facebook y Twitter está ahí en empate. O sea, son lugares en donde la gente va a informarse y a conseguir noticias y a enterarse de lo que está pasando en el mundo. Es como una plaza pública, según lo describe Elon. Pero para entender lo que está pasando ahora mismo, gente, hay que poner en contexto lo que estaba pasando antes de que llegara Twitter y lo que estaba pasando cuando Twitter se convirtió en el, como en inglés se llama funnel, en el embudo de los medios en Estados Unidos. Antes de que Twitter entrara, y todavía, gente, la gente, ¿verdad?, mayormente cree que tú tienes muchas opciones de ver noticias y enterarte de las cosas a nivel mundial, porque hay muchos canales de televisión y muchas estaciones de radio. Estamos hablando de Estados Unidos. Pero la realidad es, gente, que el 90% de los medios de información en Estados Unidos pertenecen a y fueron comprados por un grupo de 6 compañías que le llaman los grandes 6, de Big Six. Y estas compañías que compraron a otros medios y son los que determinan la línea editorial. Si usted se da cuenta en algún momento, porque el ejemplo más claro fue durante la epidemia COVID. Usted notaba que casi todos los medios repetían lo mismo, decían lo mismo, hablaban lo mismo. Claro, gente, porque es que había un control. Y cuando se ponen de acuerdo, pues la narrativa se controla, y que tú controlas la narrativa, controlas la forma de pensar de la gente. Así que, ¿cuáles son estas 6 compañías? Pues tienes a General Electric, que es dueña de Comcast, que a su vez tiene un montón de compañías de distribución de medios radiales y televisivos. es dueña de NBC, de Universal. Tienes a News Corp, que es propietaria de Fox y del Wall Street Journal, del New York Post. Mayormente son conservadores. Tienes a Disney, que es dueña. O sea, estamos mencionando unas pocas, pero son dueños de muchos otros medios más. O sea, Disney es dueña de ABC, de ESPN, de Pixar, Miramax y de otros medios noticiosos. Información. Tienes a Viacom. Tienes a Time Warner, que es la dueña de CNN, HBO, de Time, a CBS, Showtime, NFL.com, a 60 Minutes. O sea, CBS, estos seis son los dueños de los medios en Estados Unidos. Son los que controlan el 90% de los medios en Estados Unidos. Por ende, controlan el 90% de lo que la gente ve, escucha o lee. Ahí tenemos este dato. ¿Okay? Así que cada vez que usted prende un televisor, cada vez que usted lee un periódico, cada vez que usted escucha una radio, estación de radio, usted está escuchando algo que le está permitiendo escuchar estos seis medios. Y ese era el estatus prevaleciente hasta que llega el Internet. Cuando llega el Internet, la cosa se nivela porque los que no tenían ya una voz, porque no podían comprar medios y controlar la narrativa como pueden hacer estos grandes seis, pues ahora tenían una voz. Eso se conocía como el quinto poder. Así que llegan los medios y se nivela la cosa. Vamos a hablar de ese detalle en el próximo segmento. Bueno, mi gente, regresamos a Bájale 2. Hoy hablando del pánico que hay porque Twitter lo compró Elon Musk. Bueno, gente, cuando Twitter llega, yo me acuerdo, o sea, yo les puedo hablar un poquito de historia de Internet porque yo soy de la generación que vio la Internet nacer y convertirse en lo que es ahora. Antes de que llegara la Internet, había lo que se llamaba bulletin boards. Era por lo que la gente se comunicaba. Así que uno iba a los bulletin boards, mayormente estaban en las universidades. Después, cuando el internet fue haciéndose más accesible, pues la gente podía accesar los bulletin boards. En el 2004, Mark Zuckerberg funda algo que se llama como Facebook. La idea era crear una red en donde la gente pudiera compartir. Y la idea era que la gente, antes de, ¿verdad? Antes de tú, de tú tener la internet, la forma de tú enterarte de los medios era, pues tú tenías que ir a los canales de televisión. Y pues obviamente, como les dije en el segmento anterior, tú estabas limitado a ver lo que te querían presentar estas seis compañías, que son los dueños de la información en Estados Unidos, los que controlan el flujo. Así que esas eran tus opciones. No tenía muchas opciones. Llega Facebook y entonces Facebook le abre la puerta a gente que podían crear su propio canal de información, distribuir su información, dar su opinión sin las limitaciones que habían de los medios. La gente empezaron a Ahí hice un poquito más a Facebook. Antes de Facebook estaba MySpace y qué sé yo, pero ¿verdad? Facebook fue como tal ese boom que permitió lo que le llaman la democratización de la información. Y pues en Facebook tú podías poner tú podías poner imágenes, porque por eso era lo que hacía Facebook atractivo. Podías poner imágenes, podías poner fotos, podías poner enlaces. Y Facebook crea lo que se llama el botón de like, que la gente empezó a ponerlo en todos los sitios. Así que los medios, cuando empezaron a entrar en la internet, se veían, y eso fue una preocupación mucho de los medios, de los grandes seis que les mencioné, que es que ellos se iban entonces a ver ahora como no limitados, sino influenciados, porque ahora ya ellos no tienen el control de quiénes miraban, quiénes buscaban, quiénes leían, quiénes escuchaban, sino que la gente iba a decidir por su propia cuenta y iba a escogerlo en base a, pues, a cuántos likes tenían. Y entonces comienza la competencia por los likes y Facebook se convierte en un filtro y la gente, pues, customizaba los feeds de noticias de acuerdo a sus gustos. Obviamente, cuando tú tienes gente que estaba cansada de los medios tradicionales, pues estaban buscando nuevos medios, así que empiezan a surgir los medios alternativos. Los canales de internet mayormente eran conservadores o independientes y los periodistas ciudadanos. Pero en el 2006 entra Twitter a escena. Twitter era otra red social, no era igual que Facebook porque no te permitía, en aquel tiempo no te permitía poner imágenes, solamente te limitaba a 140 caracteres. Después lo expandieron. Y era algo breve. Y la gente lo que hacía era compartir, pues, titulares de periódicos, titulares de noticias y cosas interesantes. Interesantes para ellos. Dependiendo de lo que se compartía, pues había más exposición. Así que Twitter se convierte en otro filtro, en otro embudo. ¿Qué pasa? Que cuando Facebook y Twitter, que eran la competencia en ese entonces, la gente decidía entre cuál más buscar, pues la gente prefería la inmediatez de Twitter para enterarse de noticias a la amplitud de Facebook. Yo en mi plano personal, yo prefiero Facebook a Twitter, porque muchas veces limitar un tweet a solamente 240 caracteres te limita en lo que tú puedes aprender, entender de un tema. Pero hay gente que, como la gente no, la mayoría de la gente no le gusta leer, no le gusta informarse, no le gusta pensar, pues prefieren Twitter. Y los medios vieron en Twitter entonces otro filtro, otro embudo. Y entonces empezaron a competir por, pues, a hacer titulares llamativos. Así que entre más llamativo el titular, pues mejor. Ok. Twitter se convierte en esencialmente en la plaza pública del planeta. En un momento fueron los que la plataforma que usaron en Irán para la revolución, que después se convirtió en la Primavera Árabe, y se convirtió en un medio influyente, no era un medio productor de noticias, sino un distribuidor. Y entonces las grandes seis corporaciones que controlan los medios, que en su mayoría son liberales de izquierda, vieron esto, y pues de una manera que todavía no se sabe y esto se sabrá en un futuro, empezaron a controlar la narrativa de lo que pasaba en Twitter. Y se empezó a controlar el flujo de lo que se compartía en Twitter. De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Así que no se vaya, quédese aquí conmigo en Baja de Dos. Bueno, continuamos hablando de un poquito de la historia de cómo Twitter surge en la escena de los medios, los nuevos medios, porque antes de Twitter estaban los medios que estaban conglomerados en los seis grandes de los medios. Y entonces aparecen Facebook, Twitter, otras redes sociales, Reddit, que se conocen como los nuevos medios, las nuevas plataformas. Y se suponía que los nuevos medios iban a crear un balance de la narrativa, pero los medios y también los nuevos medios son un reflejo de sus creadores. Y Jack Dorsey era una persona, o es una persona que era sumamente liberal. Él fue el creador de Twitter, el primer CEO, una persona liberal, con un pensamiento liberal. Así que estaba su nueva plataforma estaba ajustada a lo que ya había en los medios, la hegemonía que había en los medios. Así que no iba a haber problema. Y el oligopolio de los seis, ¿verdad?, que controlaban los medios tradicionales, no vieron una amenaza en Twitter porque, pues, había una relación de algo simbiótica. Empiezan a reportar de nuestra nueva plataforma que surge, de microblogging, 140 caracteres, después los expandieron, y todos hablaban muy bien de Twitter. Igual que hablaban muy bien de Facebook y hablaban muy bien de los otros medios porque se ajustaba a la narrativa. Pero Dentro de la comunidad de Twitter y Facebook y en las redes, ya hacía tiempo se estaba surgiendo un medios alternativos que empezaron a tener voz y te empezaron a tener peso y empezaron a contrarrestar la narrativa general. Y la relación simbiótica entre los medios y Twitter los llevó a que hubiera una exposición mayor de la narrativa liberal o narrativa de izquierda y un censura para los conservadores. ¿Cómo lo hacían? Bueno, cuando tú controlas lo que se llaman los algoritmos, que es lo que la gente, ¿verdad? Que están programados para que la gente vea unas cosas más o menos. Pues si tú controlas el algoritmo, tú controlas lo que la gente ve. Con los medios antes, pues tú no tenías eso, porque el periódico lanzaba una edición y pues compraba, la gente lo compraba o no lo compraba. Pero siempre lo podían ver ahí en la calle. Tú ibas por la calle y veías los estantes. Por lo menos yo cuando me criaba en New York, ibas por los estantes de, veías estos newsstands y veías ahí que estaba New York Times, el New York Post, las revistas y un montón de cosas más. Y tú las veías todas, tú veías todo lo que había ahí disponible. Pero supongamos que en el tiempo moderno, que si hubiera sido como los tiempos modernos, alguien tuviera el control de los newsstands. Y dijeran, ok, vamos a permitir que la gente vea el New York Times, vea el Wall Street Journal, vea el, qué sé yo, otro medio, pero no queremos que vean el New York Post. Estoy poniendo un ejemplo porque esto en realidad pasó. Así que en el New York Post, usted iba a ver todos los periódicos ahí, menos nada del New York Post. Pues, si alguien tuviera el control de todos los newsstands, eso era lo que pasaba. Pero ahora mismo, ahora cuando llega a Twitter, Twitter se convierte como en el newsstand, ¿verdad? Como en una parada de periódicos, no me acuerdo la palabra en español, donde se distribuían los periódicos, donde se distribuían los medios. Y Twitter entonces pasa a ocupar el lugar del newsstand en el mundo digital, ¿verdad? En la internet. Y le dan más exposición a los medios liberales y una menor exposición a los medios conservadores, así que la gente veía más la narrativa liberal que la conservadora. Lo mismo estaba pasando en Facebook. Y eso lo hacían a través de censura o shadow banning. Crean unas reglas. Estas reglas decían, ok, de esto puedes hablar, de esto no puedes hablar. Y se le aplicaban las reglas con más rigor a los conservadores que a los liberales. Tú permites, veías que los liberales podían decir muchas cosas, decían podían insultar, todo lo demás, conservadores no podían, ¿verdad? Así que eso era lo que estaba pasando en los medios, eso es lo que estaba pasando en los nuevos medios, estaba pasando en internet, y el clímax de todo este control de los nuevos medios y la narrativa se da en las elecciones del 2020, cuando Facebook, Twitter, deciden censurar a Donald Trump. La plataforma Reddit decide censurar uno de los grupos de conservadores más grandes que había, que eran un grupo que era pro Trump. Así que empiezan a silenciar. Ahí es donde usted ve la hazaña, cómo ¿verdad? Se silencia el discurso conservador. Cuando se silencia el discurso de un presidente que era pues mayormente conservador, ya antes de él se habían censurado a muchas personas, muchas voces que empezaron a alcanzar prominencia dentro de la plataforma, pero el clima se vio ahí. Ok, ¿qué sucede? La gente se estaba molestando y no todos en verdad, en los niveles de la sociedad, en este caso la clase alta, la alta sociedad, los empresarios, estaban de acuerdo con la forma en que se estaba censurando un discurso y permitiendo otro. Una de esas personas se llama Elon Musk. Elon Musk se convierte, ¿verdad?, en un influencer, tiene millones de seguidores. Así que un día, pues, él tiró la idea de que, bueno, vamos a comprar Twitter. Y al principio lo que era un chiste, pero cuando vieron que iba en serio, bueno, el drama del pasado año demostró lo que los medios han estado, que los medios, ¿verdad?, tenían un miedo de que pasara algo así. Y ahora les voy a contar con más detalle cuál es el miedo de que tienen los medios. Bueno, gente, regresamos aquí analizando, ¿verdad?, la compra de Twitter y el pánico que hay ahora mismo en los medios después de la compra de Twitter. Recuerden que Twitter se convirtió en ese newsstand que Era el que repartía las noticias a la gente y era donde la gente mayormente iba a ver para ver los titulares y decidir entonces si compraba las noticias, y que ese newsstand estaba controlando la exposición y le daban más exposición a uno y otra menos a otro. Y hubo un señor que se llama Elon Musk que decidió comprar Twitter, y desde que compró Twitter ha habido o sea, ha habido una reacción en los medios tradicionales. Y incluso en organismos internacionales, ¿sabes? Tenemos organismos en Europa, la Unión Europea, diciendo que van a aplicar las reglas a Twitter ahora con más rigor, políticos diciendo que hay que regular las plataformas y todas demás cosas que no decían antes, cosas que no decían cuando Twitter estaba en manos de una junta de directores liberales que pues estaba en común acuerdo con los medios tradicionales, con los oligopolios de liberales que controlan el flujo de noticias. Así que está todo el mundo en pánico y están molestos. Pero ¿por qué es que están molestos, gente? Bueno, gente, primero porque el control que tenían los medios antes sobre la gente, que no tenían más opción. Esta ha sido la historia desde la creación de Estado, ¿verdad? De los medios de noticias, de información. Los medios han tenido un control, se fueron aglomerando, juntándose, y se forma este conglomerado, este cartel de los medios también, que le conocen así, que controla el flujo de la información y es mayormente liberal. Excepto News Corp, que es, pues, dizque conservador, ¿verdad? Pero tampoco. Llega la Internet, entonces ahora la gente no tiene que ir a la calle a buscar los medios, no tienen que prender televisión, no tienen que prender la radio, ven los titulares en Facebook, los ven en Twitter y entonces ellos deciden qué ver. Pero entonces los que reparten el contenido de los medios se ponen en común acuerdo y le dan más exposición a los libros medios liberales, y los medios conservadores los censuran o los esconden. Y ahora cuando llega Elon Musk, él dice que viene a balancear la cosa para que entonces todo el mundo tenga tiempo igual, para que todo el mundo tenga la cantidad misma exposición. Entonces ves esta reacción de la gente, los medios, diciendo, oh, espérate, esto es algo terrible, la libertad de expresión, que esto. Entonces, wow. Cuando tú ves que hay una reacción así por parte de los oligopolios que controlan los medios, de los seis grandes, los organismos en la política que están diciendo lo mismo, tú dices, ok. Si usted no se ha dado cuenta, el miedo, el pánico que tienen es, no es que, porque ellos están diciendo, no, que ahora va a haber más discurso de odio, que va a haber más bullying, que va a haber más de esto. No, gente, no es, ese no es el miedo de ellos. El miedo es que ahora las personas que antes no tenían una exposición mayor, porque obviamente habían otras plataformas. Si tú Twitter te censuraba o Facebook te censuraba, tú te podías ir a GapTrends, tú te podías ir a Parler, tú te podías ir a otro lugar, pero sí, pero el donde mayor exposición tú tienes era en Twitter o Facebook y TikTok ahora. Pero ahora cuando se balancea, cuando Twitter, que era el mayor distribuidor de medios y que más parcializado estaba hacia los medios liberales, se nivela, ahora hay un pánico. Ahora estos medios están molestos y quieren penalizar a Elon. Ya General Motors dijo que iba a dejar de anunciarse, como si eso le fuera a hacer daño a Elon. De hecho, Elon es dueño de Tesla. Si tu competidor que vende carros deja de anunciarse, ¿qué mejor para Elon que eso, ¿sabes? Artistas dijeron que se iban a ir, que iban a irse a la plataforma, como si eso le fuera a hacer daño a la plataforma. Todo porque Elon Musk dijo que, pues, empezó con el tweet de Bird is Free, o sea, el pajarito está libre, todo el mundo va a tener igual acceso, todo el mundo va a tener una voz igual. Ya no se va a estar censurando el discurso en base a inclinación política o ideológica. Y eso es lo que le molesta a los medios, gente. Eso es lo que le está molestando a los medios. Eso es lo que le está molestando a los políticos. Eso es lo que le está molestando a los periodistas que andan todo el tiempo gritando y diciendo, oh, hay que hacer algo. Porque mira, Elon se apoderó de Twitter. Ahora se va a acabar la libertad de expresión. Cuando es todo lo contrario, gente. O sea, la libertad de expresión estaba siendo regulada por los medios tradicionales y después fue controlada, o sea, estaba siendo monopolizada por los medios tradicionales
antes de que llegara el internet. Después, cuando llega el internet, fue controlada, pero favoreciendo a los medios tradicionales, liberales, de por sí. Y ahora que se balancea la cosa, es que están entonces diciendo que se va a atentar contra la libertad de expresión, cuando en realidad lo que se está haciendo es expandir la libertad de expresión. La libertad de expresión es permitir que se hable, que se hable, que se permita discurso, que aunque sea discurso que no le guste, pero precisamente la libertad de expresión se hizo para eso, para proteger discurso que no gusta, discurso que cae mal, porque ahí es que se aprende. ¿Sabe? Pero ahora el gobierno se está uniendo. Hace poco salió una investigación de The Intercept, que están patrullando las redes sociales para ver lo que le llaman ellos desinformación y misinformación. Y están ahora, mira, aglomerándose los legisladores, las corporaciones, principalmente, y los medios que quieren mantener el control, para ver cómo buscan regular de una manera tal a Twitter y obviamente a las demás redes sociales, para poder recuperar ese control, para poder recuperar el control y pedir y poder controlar lo que la gente ve. Mientras tanto, ya se están volviendo a ver más exposición a las cuentas ¿verdad? De influencers conservadores. El Daily Wire ha recuperado un montón de views y ha recuperado y ya tiene un montón de followers nuevos. Yo, en mi caso, también estoy viendo followers nuevos también en mis cuentas, y mucha otra gente. Y es por eso, porque se liberalizó, se volvió a devolver a Twitter a lo que supuestamente se suponía que fuera desde un principio, un lugar para que la gente se expresara. Ya, eso es todo. Pero los medios, gente, los medios tienen miedo de que la gente se exprese. Aquí en Puerto Rico ya salió un editor de un periódico diciendo, no, el daño que Elon Musk le va a hacer a la comunicación, a la libertad de expresión. Y está usando la misma plataforma de Elon Musk para hacerlo. Si hubiera un daño, a él ni siquiera le hubiera permitido decir eso. Pero así está la cosa, gente. Así que el pánico de los medios por el takeover de Elon Musk es porque ellos sienten que van a perder el control. No es porque la libertad de expresión se vaya a tumbar ni nada, porque lo menos que le importa a los medios, gente, es la libertad de expresión. Ellos quieren control, dando la apariencia de que hay libertad de expresión. Bueno, gente, con eso los dejo. Le agradezco la sintonía. Si le gustó, dele share. Y recuerde siempre, visite Bájale 2, comparta. Y si le gustó este podcast, compártalo con sus amistades. Puede dejar sus comentarios. Y, por supuesto, se oye mejor en Anchor.fm. Pero si nos escuchan en Spotify, también. Si nos escuchan en Apple Podcast, dejen un review. Y compártalo mucho en Twitter. En Twitter, sobre todo en Twitter, compártalo mucho, gente. Gracias, gente. Nos vemos en la próxima. Y será hasta la próxima. Bájale 2.